Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entramos en una de las semanas más bonitas e importantes para los amantes del baloncesto y yo diría que para los amantes del deporte, a los que les gusta la adrenalina, porque como cada año, a mitad de febrero, normalmente cuando llega el Día de los Enamorados, llega la Copa del Rey, primer momento álgido, ¿no? Primer momento culmen de la temporada y donde los objetivos comienzan a lograrse o no, o algunos de ellos a escaparse. Afortunadamente, la actual plantilla de Unicaja ya nos ha acostumbrado a estar estos tres últimos años en el torneo de la Copa del Rey, que en esta temporada se desplaza a Las Palmas de Gran Canaria. Y toda la plantilla de Unicaja ya sabe lo que es en mayor medida competir en la Copa del Rey y en la mayoría de los casos ganarla. Esto no ha sido lo habitual en la historia del club malagueño, ni mucho menos en los últimos tiempos. Pero este ciclo, este trienio, está trayendo esta buena noticia al baloncesto malagueño y que no sea noticia de portada que Unicaja está en la Copa del Rey. Pero cada copa es una experiencia inolvidable para los profesionales y para los chicos de Unicaja Infantil, que sí que van a vivir a partir de mañana mismo una experiencia inolvidable. Te hablo de niños de 13, 14 años a lo sumo, que van a tener la oportunidad de competir en la minicopa, una experiencia, como digo, única, que va a quedar guardada para siempre en la memoria de todos ellos. El equipo, esta temporada lo entrena un año más Manolo Bazán, lleva ya más de 11 minicopas a su espalda, pero lleva alrededor a todo ese grupo de niños con la ilusión por bandera. Hoy mismo viajan para Las Palmas, con esa ilusión y sobre todo con las ganas de disfrutar de baloncesto, como bien dice ya todo un veterano de estas lides, Manolo Bazán.
Hombre, se les ve ya que tienen ganas de ir a jugar esta minicopa, ¿vale? Y espero que tengan esa gana y esa ilusión por ir a competir y sobre todo a pasárselo bien. Se supone que estamos allí los 8 mejores equipos de la cantera ACB y sabiendo que aquello es difícil, pero vamos, estuvimos allí, competimos bien y ahora vamos a intentar estando por lo menos al mismo nivel.
Unicaja está encuadrado en el grupo A, junto al Barça, al Gran Canaria, el anfitrión y el Juventud de Badalona. Mañana mismo van a abrir fuego frente al máximo favorito, frente al Barça, que cuenta pues con el Coco, con el jugador más determinante del torneo. Ya lo fue el año pasado jugando con 12 años. Me refiero a toda una fuerza de la naturaleza. Solo 13 años, Mohamed Abone. Mide 2'08". Es de Burkina Faso. Ya domina en categorías cadete y junior. Y va a jugar en categoría infantil. Incluso ya ha llegado a entrenar este chico de solo 13 años con el primer equipo del Barça. Pues con este monstruo, con el mejor sentido de la palabra, tendrán que disputar y tendrán que pelear a partir de mañana mismo estos imberbes niños de Unicaja. El Barça ya de por sí cuenta con un gran arsenal y jugadores de mucho talento. Precisamente Manolo Bazán nos habla de ese favoritismo del Barça y de ese gigante, de Dabone.
Oye, yo creo que Barça yo creo es muy superior a todo, vamos a ser realistas, muy superior. Y después Gran Canaria y Juventud, yo creo que están en nuestra liga. Y esos son los partidos que realmente tenemos que competir, sabiendo que el Barcelona son superiores, pero que hay que ir allí a competir y que un partido nunca se sabe. Vamos, que no demos ningún partido por perdido de inicio y por todo eso. Ir a competir y partido a partido.
Desde luego que sí, tiene que ir así Unicaja, con ganas e ilusión y a competir. Te recuerdo que esto no es como la Copa del Rey, que si pierdes el primer partido te vas para casa. Van a jugar tres partidos, como digo. En cada grupo pasan los dos primeros a semifinales y ese es el gran objetivo, ese es el gran reto que tiene Unicaja y así lo explica Manolo Bazán, cómo van a competir también contra Juventud y contra Gran Canaria.
El grupo lo veo, vamos, el Barça yo creo que es superior a todos. Yo creo que el favorito para la minicopa, encima van también con el chico este, con Dabone, y después de Gran Canaria, pues no lo hemos visto competir, estuvimos en un torneo en septiembre, pero un equipo totalmente distinto, también lleva un chico africano, lleva otro chico de 2-3, que no estuvieron en ese torneo, así que no, tampoco tengo muchas referencias. Juventud sí que lo hemos visto, ya los vi en la fase previa, sabemos que son chicos de nuestro nivel, lleva un chico invitado, pero también físicamente con nosotros. Las claves, pues ir allí a divertirse. Si vamos con presión, vamos con atención a intentar demostrar algo distinto, nos equivocamos. Tenemos que ir como grupo y como equipo si conseguiremos este objetivo, que sería jugar semifinales y después ya veremos. ¿Vale? Pero tenemos que ser como equipo. Individualmente, si vamos pensando cada uno individualmente, lo podemos pasar mal.
Desde luego que sí. De la minicopa han salido grandes talentos de nuestro baloncesto, del baloncesto malagueño. Y estuvieron malagueños como Alberto Díaz o más recientemente Mario Sansuperi. También la jugó el actual jugador de Unicaja, ya toda una referencia en el club malagueño, como Jonathan Barreiro. La jugó en dos ocasiones. Y evidentemente han salido jugadores de la talla de Luka Doncic o de Ricky Rubio. Ahora, estos jugadores de Unicaja van a tratar de disfrutarla como estos grandes nombres y sobre todo de intentar dejar el pabellón bien alto. Quédense con sus nombres: Roberto Montes, Carlos Enfedaque, Arasio Orquirina, Nico Cantos, Mario Enquén, Álvaro Sánchez, Alejandro Pérez, Aitor Cugat, Carlos Ternero, Mauricio Zuza, Hugo Ruiz, Ale Dimich y Cayetán Tomás son 13 niños que van a intentar dejar la cantera malagueña en el mejor lugar y sobre todo disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Y ojalá, después de disfrutar de esto, alguno de ellos pueda llegar a dedicarse a su pasión, al baloncesto, que a pesar de la corta experiencia y de la corta edad, ya estos chicos llevan mucha experiencia con selecciones malagueñas, selecciones andaluzas, campeonatos. Es decir, que ya están curtidos en mil batallas, insisto, a pesar de su corta edad. A disfrutarlo y que tengan todos ellos buen viaje y también todas sus familias que van a estar arropándolos en las gradas del Centro Insular de los Deportes. Es una de las noticias y uno de los momentos importantes del día. Son las 3 y 6 minutos de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos con las noticias del día, noticias que nos llegan siempre de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos a ir con esos titulares del deporte malagueño, con el Málaga que entrena, preparando ese partido del sábado frente al Cartagena. Lo hace con hasta 4 bajas. La buena noticia es que Galilea, que ha sufrido un proceso viral, ya se ha recuperado y hoy ya se ha ejercitado con total normalidad. Busca darle vueltas al equipo Sergio Pellicer. No va a poder contar, ya sabes, ni con Luismi, ni con Dani Lorenzo, ni Nelson Monte. Los tres han entrenado en el día de hoy en el gimnasio y además tendrá que buscarle sustituto a Carlos Puga, que ya sabes que fue expulsado en el último partido frente al Levante y cumplirá partido de sanción en Cartagonova frente al conjunto del Cartagena. Y los focos evidentemente se han puesto en Joaquín Gabilondo, que en su última actuación frente al Racing Santander no tuvo su mejor día. Y es que el partido frente al Cartagena no es un partido cualquiera, porque se enfrentan los dos peores equipos de este año 2025. El Cartagena solo ha sumado un punto, el Málaga solo ha sumado 2 puntos en este inicio de año 2025, con esos empates frente al Deportivo de La Coruña y frente al Levante, y las 3 derrotas, ¿no?, que arrastró de manera consecutiva el equipo malagueño con Zaragoza, con Mirandés y frente al Racing de Santander. Pues a pesar de ese partido tan importante para el equipo malagueño, lo considera importante Alex Pastor, pero no una final. Dice que van a afrontar el partido como lo hacen en todos los encuentros.
Sí, bueno, creo que es un partido importante, pero como cualquier otro, iremos ahí como vamos a todos los campos a ganar y ojalá que podamos hacer un buen partido y seguramente estemos más cerca de llevarnos los 3 puntos, ¿no?
Pues ojalá sea así, las palabras de Alex Pastor, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que se espera desembarco malaguista en Cartagena, porque el Málaga, la entidad blanquiazul, ya dispone de 700 entradas que se van a repartir entre abonados del club y las peñas del Málaga. De hecho, muchas peñas ya han llenado los autocares que tenían previsto llevar hacia Cartagena. Para el que no esté en ninguna peña ni haya sacado entrada con ninguna peña y quiera ir por su cuenta, pues las entradas se ponen a la venta en un ratito, en apenas 51 minutos, a partir de las 4 de la tarde, entradas a la venta de manera online. No te llegas a las taquillas de la Rosaleda, de manera online. ¿Cuánto vale la entrada para ir al campo del Cartagena? Pues el coste de cada localidad tiene un precio de 20 euros. Se ponen a la venta hasta agotar existencias. Dejamos al Málaga y hablamos de los otros equipos malagueños de fútbol que están en Primera Federación después de un fin de semana para olvidar para Antequera y Marbella, que encajaron sendas goleadas frente al Ibiza y frente al Real Murcia. En el caso del Marbella está en puestos de descenso, visita nada más y nada menos que al Yeclán, un campo que históricamente le trae buenos recuerdos a la afición del Marbella porque allí consiguieron el ascenso glorioso a segunda división. Y vaya partido que tiene el Antequera. Defiende el liderato frente al equipo más en forma de la categoría, al Real Madrid Castilla, del goleador de Gonzalo García, que por cierto esta noche va a estar con el primer equipo del Real Madrid jugando Champions frente al Manchester City. A ver, Segovia no se baja del barco y no culpabiliza a nadie de la derrota del Marbella ni del mal momento que vive el club costasoleño.
Somos 25 jugadores, todos van a tener su cuota de protagonismo, todos van a estar y tenemos que ser más que nunca un equipo, que al final las individualidades al servicio del equipo. No creo en otra cosa que no sea trabajar equipo, 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 unión y equipo, equipo y equipo, para lo bueno y para lo malo. Hoy hemos perdido todo y cuando ganemos vamos a ganar todo. Hoy no hay que puntualizar sobre nada.
Bueno, pues palabra de Abel Segovia, el entrenador del Marbella. Baloncesto, como digo, semana de Copa del Rey. Unicaja va a partir mañana para Las Palmas de Gran Canaria. Lo va a hacer con humildad, pero no renuncia absolutamente a nada. La plantilla se ha ejercitado esta mañana y hace escasos minutos ha atendido a los medios de comunicación en los que ha estado también, evidentemente, la cadena COPE. Mañana va a ser la última sesión de entrenamiento aquí en la ciudad malagueña y se irán por la tarde vía Granada. Van a partir desde Granada hacia Las Palmas de Gran Canaria. Y Ellin, en principio, va a ser la única baja del equipo malagueño. Es la cuarta Copa del Rey, Las Palmas de Gran Canaria, la tercera en el Gran Canaria Arena y la tercera que va a jugar Unicaja precisamente en las instalaciones del Gran Canaria Arena. Los precedentes en la Copa del Rey en este escenario, pues en las dos anteriores Unicaja cayó en la primera de ellas en semifinales contra el Barça. Recuerdo que eliminó en aquellos cuartos de final al Bilbao Basket y cayó frente al Real Madrid en cuartos de final con un mangazo arbitral también para el recuerdo. Esperemos no tener que acordarnos de los árbitros. Alberto Díaz habla de que la Copa siempre es especial.
Sí, es muy especial por el ambiente que se vive, ¿no? Por cómo se da de cara al público, por cómo es el formato de competición, es muy especial, genera mucha ilusión, mucha expectativa, así que nosotros estamos pues cargados de todas ellas y con ganas.
Palabra de Alberto Díaz, el capitán del Unicaja de Málaga. Enfrente está el Juventud de Badalona, que han hecho una gran primera vuelta después de la llegada de Guerri, han hecho un temporadón tremendo. Además tienen a Dodson, que metió 30 puntos el otro día ante Tommy, flamante MVP del mes de febrero. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos y además llegan con mucha ilusión y sin ningún tipo de complejo. Así lo dice Daniel Miret, el técnico del Juventud, hablando de ese duelo, y así ve el partido frente a Unicaja el técnico del Juventud.
Creo que nosotros contra Unicaja hemos de tener el nivel físico máximo de nuestras capacidades, entender cuáles son sus jugadores que más generan en estos primeros segundos, estas reacciones que tienen de robarte puntos, ¿no? En los primeros segundos, porque realmente pues es el mejor equipo corriendo en estas situaciones y pensar en lo que hemos de intentar reducir de sus virtudes, pero también ser conscientes de los problemas que ellos van a tener para parar nuestro juego, para parar nuestros jugadores referentes. Tenemos jugadores con experiencia, con talento. Si jugamos bien juntos, no necesitamos un milagro para ganar el partido. Necesitamos hacer un muy buen partido, controlarnos y creernos, ¿no? Un punto de locura, de saber. Copa del Rey y todo el mundo ha visto un primer partido donde el que se supone que no es tan favorito puede darle sorpresa, ¿no? Pues estos queremos ser nosotros.
Bueno, pues se viene arriba evidentemente porque llegan en un gran momento los chicos del Juventud de Badalona. Y ojo a esta noticia. Sergio Escariolo no ha convocado a ningún jugador de Unicaja para las ventanas FIBA. Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Sima y Tyson Pérez se quedan fuera de esa lista para los dos partidos que tendría que jugar España frente a Letonia y frente a Bélgica. En la convocatoria sí que están dos jugadores malagueños, Mario Sansuperi del Baxi Manresa, ya sabe, cedido por Unicaja, y también regresa a esa convocatoria Rubén Guerrero, el pívot marbellí del Covirán Granada. Hacía mucho tiempo que Rubén Guerrero no iba a una convocatoria y hacía mucho tiempo que ningún jugador de Unicaja iba a una lista de Sergio Escariolo. Respira Unicaja y respira Ivón Navarro porque esa concentración va a ser después de la Copa del Rey y ya sabemos que los jugadores de Unicaja están bastante cargados y la última concentración ya vino renqueante Alberto Díaz y se tuvo que venir antes incluso Tyson Pérez. Y la gran noticia es que Unicaja solo va a perder en estas ventanas a Balcherowski, que se marcha con Polonia. Osetkowski, que se fue a la última con Alemania, no va. Jin, que está lesionado, tampoco va. Osetkowski ha renunciado también en esta ventana a ir con la selección de Alemania, tampoco va. Perry tampoco va con Montenegro. Es decir que, excepto un jugador, todos van a estar con tranquilidad y a disposición de Ivón Navarro
pues para la segunda vuelta del campeonato, BCL, Copa del Rey, BCL, Liga CB, muchas cosas, por delante para Unicaja de Málaga, al menos sin ese yugo que es las ventanas de la Copa. Como digo, no va a estar Jonathan Barreiro, pero todas esas ganas las van a poner para estar en la Copa del Rey al mejor nivel.
Ojalá, ojalá sea así, pero es muy, muy complicado, sobre todo el formato de la Copa, a un partido, es muy complicado decir un equipo favorito, pero bueno, al final hay que ir allí con la máxima ilusión, el trabajo está sobre la mesa y al final es plasmar todo el trabajo, ¿no?, que hemos hecho desde pretemporada, así que bueno, vamos con ganas y a ver qué hacemos.
Bueno, palabra de Jonathan Barreiro, pues viene cargadito el día, además como cada martes tenemos nuestro tertulión de fútbol, aquí ya tengo a Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Pepe Salguero, Paco Pineda y Sebastián Cervantes, las noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de CAI. Un pedacito de CAI para tu sentido. Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
No dejes escapar las jornadas de buey, wagyu y angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki. Calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de ir con el tertulión, como siempre, voy contigo y con las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Estoy haciendo una pregunta, no quiero ser tampoco muy alarmista ni nada de esto, pero a mí el partido del sábado me da mucho, mucho miedo, el partido frente al Cartagena, por la inercia no solo del Málaga, sino también del propio Cartagena, y porque históricamente somos capaces de resucitar a los muertos, ¿no? Han escuchado a Alex Pastor decir que el partido del sábado es importante como todos, ¿no? Que no es un partido especial por mucho que sea el Cartagena y por mucho que la dinámica del Málaga, pues en cuanto a puntaje, como diría Pellegrini, no sea la mejor. Y te estaba preguntando a ti, como aficionado del Málaga y como sufridor que eres, ¿crees que ese partido del sábado del Málaga en Cartagonova frente al Cartagena es ya una final? ¿Es quizás la primera final de la temporada que tiene el Málaga Club de Fútbol? Dice Ángel que sin duda, que estamos muy necesitados de 3 puntos y esta ocasión puede ser posible. Les pregunto a los señores de la tertulia si creen que hay un jugador canterano en el mercado del mismo nivel que los nuestros que quieren marcharse. Nadie es imprescindible. Bueno, lo preguntamos. Y dice, perdón, Andrés Barranquero, sí, este y el del Tenerife serían enterrarlos casi definitivamente y sería ganarles el duelo particular. Pues la afición sí cree que el partido del sábado va a ser una final. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que ya el partido frente al Cartagena es una de las finales que va a vivir el Málaga de aquí a final de temporada? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Me he puesto hasta nervioso y todo. Vamos con las notas de audio al WhatsApp, ya sabes, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Ya es un poco tarde para enviar el mensaje, pero tengo que hacerlo.
Vamos a ver, ¿el Málaga juega mal? No, el Málaga no juega mal. ¿Los jugadores hacen un esfuerzo por ganar y hacerlo bien? Sí, hacen un esfuerzo. La cosa es que no nos podemos quejar en concretamente de nada, pero la cosa es que no ganamos. No ganamos y le estamos viendo ya la oreja al lobo. Entonces, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Habrá que ir a ver si hay algún jugador libre o algo, porque es que ya nos estamos acercando a la zona muy baja, ¿eh? Y ya sabemos de dónde venimos. Ya sabemos de dónde venimos, ¿eh? Madre mía, como otra vez tengamos que volver. Por favor, por favor. Adiós, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cope. Quisiera preguntar el motivo que ha pasado, porque ha ido dos días de descanso del equipo después de perder tan mal que perdió el sábado. Dos días de descanso y viajar mañana y llegar a Canarias a las 10 de la noche. Este viaje tan precipitado, porque no se viaja hoy para entrenar mañana en Canarias. No comprendo yo lo que pasa, no entiendo. A ver si ponen un poquito más de ganas y por lo menos pasamos de cuartos de final. Porque según muy buen Navarro no se puede ganar la Copa, pues por lo menos que lleguemos a semifinales. Esto, vamos, es que Unicaja, yo cuando escucho esas cosas, es que si empezamos poniendo ya la tirita antes de tener la herida. Pues no, hay que tener un poquito de más ganas y decir que vamos a intentar ganar, porque si no, ¿para qué vamos a ir a Canarias? Venga.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. Este Málaga de 2025, qué poquita alegría nos está dando, muy poquita, la verdad. Tengo una pregunta para el bueno de Martín Navarrete, a ver cómo lo vio él, el penalti no pitado a Kevin. Porque eso de a criterio del árbitro, vale, el árbitro puede no verlo, el árbitro del campo puede no verlo, efectivamente, pero que el VAR no diga que eso no es penalti. Vamos a ver, ¿cuánto de el agarrón, cuánto tiene que ser de fuerte para que caiga el atacante? Yo creo que si hay agarrón y se ve que se tira de la camiseta, pues hay agarrón. Es que no se tiene que jugar con las manos. Si no se tiene que jugar con las manos para en un centro, tienes que saltar con las manos pegadas, no juegas con las manos, tampoco tienes que jugar con las manos para agarrar a un contrario. No se juega con las manos. Es que si no, yo no entiendo el fútbol. No sé lo que opinará nuestro querido Martín Navarrete. Y que nada, que a seguir para adelante y que este Málaga va para arriba.
Buenas, Cope. Hombre, una final. Consideraría una final si el Málaga, si perdiera, se metiera en descenso directamente. Entonces, a lo mejor sí, pero ya quedamos a liga. Y lo que sí es verdad, que perder contra el Cartagena, moralmente, vamos, es un golpe moral mucho, mucho, mucho. Que te gane el colista, que no le gana a nadie, sería una cosa muy mala. Pero bueno, yo creo que como final, y pienso de que el Málaga le va a ganar al Cartagena, estoy seguro, vaya, jugando como juega, le tiene que ganar.
650-564-504, ha estado Antonio Martín Arrete muy atento al audio de WhatsApp de este oyente. Ahora le preguntamos, vamos con el tertulio.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga, comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con las presentaciones. Nuestro entrenador, Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Pineda, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes a
todos. Otro gran futbolista, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También gran abogado y gran aficionado del Málaga, Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gran árbitro y mejor persona, don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Te he visto escuchando atentamente al oyente y asentías con la cabeza. ¿Qué te parece lo que te exponía?
Vamos a ver, previo al comienzo de esta tertulia, aquí en esta mesa habíamos hecho una propia de todos nosotros hablando precisamente de eso. Es verdad lo que dice el oyente, las manos no se deben utilizar en agarrar, pero los forcejeos en las áreas se suelen hacer con las manos. Estamos harto de verlo. En este caso yo desde la grada yo no lo vi con la claridad que se ve en la tele. Para eso está el VAR, ¿no? La dificultad que tiene el VAR es ver la intensidad que tiene ese agarrón. Si es que ese agarrón es un simple una simple sujeción de la camiseta, que la camiseta dispara en la tele de manera clara, y ahí es donde radica el problema. El VAR no vino para resolver esos tipos de forcejeos. Yo me reitero que el VAR viene para resolver cosas claras, y esto no lo es, cosas claras que el árbitro no vea. Esto no es una cuestión, esto no es una acción clara, ¿verdad? Y le doy toda la razón al oyente en decir que si las manos no se deben utilizar para nada, ni para jugar el balón, ni para agarrar a nadie, pues cada vez que se produzca un agarrón o cada vez que se juegue con una mano, pues el golpe franco directo se ha de señalar. Pero ya sabemos que el fútbol es un deporte de fuerza, es un deporte, pero no se utilizan las manos. Reitero que eso es importante, ¿no? Pero claro, estamos ahora con una dinámica y unas políticas o unos conceptos de implementar mediante la presencia del VAR los criterios, y los criterios han cambiado a la propia esencia que es el fútbol, ¿no? Yo no me atrevería a decir que el penalti es flagrante y claro, porque tampoco vi claro la mano, tampoco vi enormemente la mano de Dioni, creo que fue, sí. Voluntaria. O sea, simplemente que un jugador no puede jugar con las manos atadas al cuerpo, no puede ser un solo elemento el cuerpo con las manos. Las manos, el jugador en sus movimientos, por una cuestión física...
De inercia.
Por una cuestión física, requiere de su movilidad. Y cuando un balón va a la mano a dos metros, a metro y medio, que creo que era la distancia que se produce, ahí no hay voluntariedad. Yo sostendré y sostengo y sostendré que la mano voluntaria es aquella mano que se interpone en la trayectoria del balón de forma voluntaria. Y este no es el caso, es simplemente que cuando en el movimiento del defensor, en este caso de Dioni, como tratando de defender el balón, pues le da en la mano, pero que eso, que las manos no se pueden cortar. Para mí esto es un mensaje, yo diría, a que le corresponda, que es precisamente al responsable del comité técnico, que debe de canalizar los criterios con esta teoría, pero simplemente una teoría mía, que en mi época lo sosteníamos, ¿no? Que la mano voluntaria es aquella... ¿Cuándo es voluntaria o involuntaria? Aquella mano que busca interponerse de manera voluntaria en la trayectoria del balón, y no hay más.
Pepe, que estaba mirando a Antonio.
Estaba diciendo que sí, con la cabeza, lo que Antonio manifestaba, pero sobre todo reiterar lo que el oyente ha dicho. Si una mano como la de Dioni es penalti porque no se puede utilizar, tampoco se puede utilizar cuando tiras de la camiseta de Kevin. Luego, no utilices un criterio solamente para el balón en la mano, utiliza también ese mismo criterio para cuando la mano agarra a un contrario. Entonces me parecería una medida muy interesante esa de si no utilizas la mano para nada, porque es que últimamente da la sensación de que un defensa, y yo lo digo porque lo he sido un montón de tiempo, cuando va a buscar un balón a interferirse en el camino, tienes que ir como un maniquí, quietecito, como si fueses un robot.
Hombre, y de hecho, fíjate, no, Pepe, fútbol, que hay defensas, claro, que se ponen las manos detrás para tratar de ponerse delante del balón y disputar el balón. A ver de qué manera se corre con las manos atrás, cómo te mueves.
Antonio, y también, y no solo en el partido del día del Málaga, que hubo un par de acciones, en el fútbol en general, cuando estamos hablando de esto, ya no solo esa acción tan flagrante, ¿no?, que puede desencadenar en un penalti, en este caso de Kevin, pero hay muchas acciones que sí que es verdad que a lo mejor el defensa o el central ha ganado la posición y luego va pues el de extremo, el delantero de turno, que es más rápido que ese central, a meterse por el lado, el otro le gana la partida, joder, y es que él lo desplaza con las dos manos, ¿no? Pero es que como tiene la posición ganada, yo me puedo permitir el lujo de desplazarte, de empujarte y de quitarte de en medio, claro, pero es que yo tengo la posición ganada. Pues mire usted, le estás empujando.
Claro, el otro problema que hay es que, también lo comentábamos, y no se pita, ¿eh?, previamente, el otro problema hay es que la imagen
ralentizada.
En imagen lenta, las repeticiones distorsiona enormemente la realidad del fútbol, la acción viva del fútbol. Cuando tú le das, cuando ves la, ha habido un penalti, un penalti que se señaló de Tchouaméni,
de Atlético de Madrid, sí,
del Atlético de Madrid. Hombre, que a mí eso no, a mí no me parece penalti. Un futbolista que llega por detrás, es verdad que llega, que un defensa tiene que andar con cuidado en esas acciones, pero un balón que está pasado, es verdad que se producen los elementos necesarios para que una falta se produzca, que el balón esté en juego, que exista la falta y que esto se produzca dentro del terreno de juego. Esas tres condiciones se dieron, ¿no? Pero el fútbol es otra cosa. El fútbol, por eso el árbitro tiene que aplicar esos buenos criterios. Si el balón ya ha pasado, el jugador lo único que hace, ninguno tenía opción de llegar al balón, porque cuando se produce esa acción, el balón ya ha pasado. Claro. Con lo cual, vamos a dotar a los árbitros de menos presión y vamos a aclararle las ideas.
Claro, Antonio, el problema es muchas veces el criterio del que está en el VAR, no que sea el criterio uniforme
claro,
ni
claro,
nada.
No, es que los criterios, es que, mira, desde mi época yo oía, leía la unificación de criterios. Los criterios es muy difícil unificarlos cuando estos criterios dependen de la visión de algo. O sea, es que no es, mire usted, que si los papeles hay que ponerlo aquí, hay que ponerlo perpendicularmente, pues se pone perpendicular. Un criterio real, ¿no? Que tú puedes poner. Pero una acción en juego del fútbol, no hay dos jugadas iguales, la habrá como mucho parecida, con lo cual es muy difícil, es muy complicado llegar a eso. Pero hay una cuestión que se llama la gestión de partido, que es donde el árbitro tiene que entrar. De ahí que el VAR, que viene para una cosa, le han abierto el melón a tantísimas cosas, y ya el VAR lo que está haciendo es daño al propio fútbol, ¿no? Al propio concepto del fútbol.
Tal cual, el problema es que a lo mejor vemos la de Kevin el próximo sábado en Cartagena en contra del Málaga y la pitan.
No, es que Iturralde en el periódico dice que el penalti de Tchouaméni es clarísimo, porque se dan los tres casos de eso que dice, pero como dice Antonio, hay que verlo también de otra manera. Bueno, pero Iturralde dice que es penalti. Por eso digo que uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra.
Hombre, es penalti tal cual lo establecen,
sí,
ahora.
Sí, lo que tú has dicho,
Es que realmente, si el criterio que dimana del comité técnico es ese, pues mire usted, olvídense de otra cosa. Eso sí, eso es unificar criterios, pero que siempre se señale.
Exactamente.
Bueno, ¿estáis preocupados por la situación del Málaga? Un oyente creo que la ha descrito a la perfección en el audio de WhatsApp. No se le puede echar las culpas a nadie. El equipo lo intenta, el equipo intenta jugar, genera ocasiones, Paco, pero...
A mí me gustó el otro día el partido.
Los resultados no llegan.
La pena es que el resultado no fue el adecuado, pero tuvo sus ocasiones. Ahora, el problema es el gol.
Pero es que yo creo que en ninguno de los partidos que se ha jugado en 2025 puedes decir tú, el Málaga ha pegado un petardazo. Claro, yo creo que en ninguno no podemos decir nada. Nada
más, y viniendo de atrás, remontando con ganas, con ilusión, con trabajo. La pena es eso, que termina el partido y dice, joder, coño. Y se nos ha ido dos puntos.
Falta una pizca de fortuna. Bueno, ya, falta una pizca de fortuna y lo estamos repitiendo, y en el fútbol también eso es muy necesario. Lo mismo te tiran un agarrón de la camiseta y el árbitro entiende.
Que
es intencionado. Tú le puedes dar a un balón sin querer y eso puede ser no intencionado, pero tirar una camiseta es intencionado. Pero falta esa pizca de suerte. Y bueno, yo no sé, que a lo mejor sería conveniente en un momento determinado pues también evaluar, como dice Antonio, los criterios arbitrales, y que el Málaga en un momento determinado pues también se pueda quejar, ¿no? Porque es que parece que últimamente tampoco están los criterios arbitrales muy a favor del equipo, y es una pena, porque volvemos a decir lo mismo, no estamos jugando mal, nos falta esta pizca de fortuna y esa pizca también de empatía por arbitral, que muchas veces nos está perjudicando más de lo necesario. Ahora, a partir de ahí, si seguimos con estos mismos requisitos, pues probablemente sí tengamos que estar un poco preocupados, ¿no?
Pero yo siempre digo lo mismo, mientras el equipo juega así, siempre tendremos la posibilidad de poder ganar. El problema es que jugáramos mal, que no llegáramos a portería y todo eso, pero el equipo yo creo que está creando ocasiones, apenas que no la metemos. Pero si el equipo sigue jugando así, no creo que tenga problemas para mantenerse.
Sí, no, yo está claro que todos los partidos que no hemos ganado, que hemos empatado, prácticamente es el mismo sistema, es decir, en cuanto a que el equipo va siempre hacia adelante, te genera ocasiones. Este partido contra el Levante, en los primeros 20-25 minutos, si vamos 2-0, pues nadie se extraña, o sea, porque se crearon ocasiones, se remataron, que a veces se crean y sí, no se rematan.
No se finaliza.
Y ahí se finalizaron varias, una al palo, otra prácticamente. Entonces, está faltando eso, bueno, que cojamos un poquito las dinámicas que se habla tanto en el deporte, en el fútbol, y nos falta que esa dinámica, pues que ha venido favorable desde que ascendimos, todo ese tipo de cosas, pues estaba claro que en algún momento iba a llegar una dinámica diferente, ¿no? pues tener ese poquito de suerte para que esa dinámica vuelva un poquito a ser más positiva, la podamos, y que no le entre esa presión a los futbolistas, al equipo y tal. Pero gracias a Dios teníamos unos puntos muy buenos de la primera vuelta, de esa buena inercia. Estamos a 7 puntos y ahora vienen dos partidos que no son, no, para mí no es que sean finales, porque hay margen y hay todo, pero sí es verdad que yo creo que pueden ser, yo lo voy a poner, punto de inflexión para esas dinámicas. Y bueno, pues sería muy interesante que si tenemos ese partido en Cartagena, tuviéramos esa suerte y ese, porque el trabajo está claro que lo vemos, es que después están más afortunados, menos afortunados el jugador, tal, pero lo que es la gestión, el cómo se despliega el equipo en ataque, cómo intentan de, pues bueno, pues que no te creen peligro, porque realmente quitando los últimos 10 minutos, una cosa así que ya llevábamos con un jugador menos y que el equipo es verdad que ya estaba muy cansado y todo, pero en el resto, bueno, pues nos estamos sobreponiendo a que no está Luismi, y se está Ramón, por ejemplo.
Ahora preguntaré por Ramón.
Es decir, que esas cosas se le están viendo al equipo. Entonces, cuando tú a un equipo le ves muchas cosas de estas positivas, tú tienes que confiar y tienes que creer en ello, y es ese punto de inflexión. Necesitamos ese punto de inflexión. Y ojalá que en Cartagena se dé. Y
yo apelaría menos a la suerte, si me permitís. Y diría más que ha habido partidos en los que hemos ido por delante y no se ha sabido gestionar correctamente. Porque la suerte es algo muy relativo, que puede caer o puede favorecerte o puede perjudicarte. Yo creo que la gestión de los partidos en esta ocasión, es verdad que no se llevó bien después del gol, pero sin embargo acabó en la parte positiva, empatando un partido realmente difícil. Pero ha habido otros en los que nos hemos puesto por delante, y eso no es mala suerte, eso es mala gestión del resultado. Yo creo que el porcentaje de suerte, por lo menos en mi experiencia de fútbol, lo dejaría a un porcentaje mucho más pequeño de lo que habitualmente lo utilizamos.
Oye, antes de preguntaros por, creo que el nombre propio del partido, porque si se está hablando de alguien es de Kevin, y ya luego también lo expresó Sergio Pellicer en rueda de prensa, que se fue llorando y demás, y al hilo de la pregunta que hacían los oyentes y que ahora también ha hablado Sebastián Cervantes, de que no considera que el partido sea una final, evidentemente, si se pierde, como tú bien dices, no va a quedar descenso, ni queda una jornada para salir, ni nada de esto, pero por la inercia que tenemos, por el clima y el ambiente, porque al partido siguiente vendrá el penúltimo, que es el Tenerife, de Álvaro Cervera, que ya sabemos que el equipo de Álvaro Cervera, por muy mal que estén, siempre es muy difícil meterle mano a ese tipo de equipo. No, tampoco decir que sea un partido trascendental, pero como tú bien decías, de punto de inflexión, es que para mí el partido del sábado no hay ningún título en juego, no vas a caer a nada, el partido son de 3 puntos. Pero es que yo creo que hay mucho en juego en ese partido de Cartagena, no solo por los puntos, sino por la sensación, la autoestima de la plantilla tan joven que no se ha visto en una circunstancia como esta, porque ya serían más partidos, en concreto 6, sin conocer la victoria en este año 2025, y porque se puede ir alimentando una serie de cosas en el interior del futbolista que podía hacer que ese partido contra el Tenerife sí que realmente pudiera ser ya una final para no caer al descenso, en caso de que se dieran otro tipo de resultados. No sé cómo lo veis.
Sí, yo realmente comparto lo que decís. Es verdad lo que dice Pepe, hombre. Se habla de tener una miajita de suerte, una piquita de suerte para concretar determinadas cosas. Pero en mi época yo recuerdo que la suerte se le deseaba a los toreros, porque había un toro en medio, ¿sí? Y que tú te equivoques con el capote. Pero aquí no, aquí suerte es que yo creo que
hay. También dice que hay que buscarla, ¿no?
Hay que buscarla, la suerte hay que buscarla, luego tenemos que ser autocríticos, al equipo le falta un poquito de calidad, un poquito de calidad en determinados elementos. Es verdad lo que dice Paco, que el equipo pelea, lucha, trabaja con total intensidad, eso no se le puede poner en cuestión. De hecho, salimos de la Rosaleda o de la tele de ver el partido y el mal sabor que se te queda es por el resultado, pero no porque el equipo te haya dado una mala cara. Ha habido partidos que sí, o sea, con lo cual yo no me preocupo. Yo entiendo que es un momento delicado, yo diría que es un momento delicado, que de no resolver los dos próximos partidos con victoria, pues el problema empezaría a agravar, un momento complicado, pero yo creo que este equipo tiene sangre para salir de esta situación. Yo no tengo ninguna duda.
¿Cómo lo veis, Paco?
Pues igual, yo coincido también con Antonio. Yo sigo diciendo que también es verdad que aunque la suerte hay que dejarla como última estrategia, evidentemente, o como último recurso, nos debería ya de mirar un poquito más también, porque creo que también estamos teniendo mala suerte en ese sentido. Pero estoy tranquilo en esos términos, que el equipo lo hace bien, el equipo juega bien, y cuando, como bien dice Antonio, cuando sales del estadio, te vas con una sensación de que el equipo tiene calidad, de que no se achica ante ningún equipo, por muy grande que sea, y que le planta cara. Con lo cual yo espero de que ese partido del sábado en Cartagena pues sirva para eso, sobre todo para que podamos ganar y levantar la moral a los chavales, que yo creo que es lo que falta para ese cambio de dinámica ahora mismo.
A mí se me antoja ya un partido fundamental, y la única razón que tengo para alegar ello es que estamos ya en el último tercio de liga. En el último tercio de liga es cuando te juegas absolutamente todo. Si no estamos a punto de entrar. Y un equipo que está abajo, clasificado, que va mal, si puedes meter más distancia, mucho mejor. Es que si no, te hace que te metas a ti en una verdadera complicación. Y por lo tanto, yo creo que ya, como bien decía Luis Aragonés y muchas veces otros entrenadores que hemos tenido a lo largo de los años, el último tercio de competición para mí es absolutamente fundamental, y creo que ya hay que tomarse en serio. No quiere decir que antes no lo tomasen, pero que yo creo que las consecuencias pueden ser mucho más graves si no se sacan los partidos adelante.
Vamos a hablar de los dos nombres que más se hablan. Bueno, se lleva hablando desde el principio de temporada, en un caso concreto el de Cordero, llevamos hablando desde que metió el gol del ascenso, ¿no? Se puede decir así. Y se viene hablando menos del caso de Kevin Medina, pero otra vez se pone sobre todo en portada, porque el sábado no sé si le visteis buena actitud o no, lo que está claro que los hechos tangibles que no le salió nada a la criatura, que no estuvo nada afortunado, y que no es el primer partido que no está nada afortunado. Una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes, sin tampoco la concreción de la renovación de estos dos jugadores que acaban contrato y que están demostrando que no están en su mejor nivel. ¿Creéis que, no voy a decir que la gente haga bien en cebarse con ellos, pero creéis que la gente tiene razón en estar molesta con el rendimiento que están dando estos dos jugadores?
Yo creo que no. Yo creo que mientras sean futbolistas del Málaga, tienes que defenderlo y apoyarlo en todo momento, porque va en beneficio del equipo y del club. Cuando termine el año, pues que se hagan las cosas que se tengan que hacer. Pero sí, yo que he sido delantero, se puede decir, creo que se equivoca a veces en ciertos conceptos del fútbol, del balón, que viene muy atrás.
¿Qué bien te refieres?
Sí,
quiere cogerla
muy atrás.
Ahora que hablas del tema,
quiere arrancar de 50 metros, 60.
Sí. Paco, el problema de Kevin, que es que esto no es de nuevo, y que no se le ve esa evolución de un jugador que tiene unas condiciones, creo que muy, muy valiosas, pero que no se le ve esa evolución, porque lo que tú estás diciendo es lo primero. Ya se irá acostumbrando a esto, evoluciona, y no llega a esa evolución.
Pero yo, vamos, si los compañeros, yo soy, mi humilde opinión, él debería jugar, juega pegado a la banda, pero más arriba, y recibir el balón más arriba, y que no piense. Contra más piense es peor. Nada más que cogerla y encarar, y que se olvide de todo. Tú verás cómo le salen las cosas bien. Contra más lo piense, peor le va a salir.
Pepe, tú que has estado ahí abajo.
Bueno, a mí me parece que los dos chicos, tanto Cordero como Kevin, están precipitados porque quieren hacer las cosas muy bien, quieren dejar buena imagen, quieren demostrar lo que han sido hasta ahora, buenos jugadores, pero esa aceleración, porque Antoñito Cordero sale de principio, sale un poco más tranquilo, pero Kevin cuando sale a 2000 por hora, porque quiere hacer muchas cosas, y le entendemos que quiere hacer muchas cosas, ojalá que las pueda hacer. Pero eso no siempre es muy aconsejable, porque realmente lo que haces es precipitarse, pierdes balones. Me parece que en una estadística he leído por ahí que había perdido 17 balones en 45 minutos. A mí eso me parece una barbaridad. Entonces esas cosas influyen a él negativamente, individualmente, pero de forma colectiva también
al equipo.
Yo recuerdo unas palabras de Javier Imbroda una vez, que decía que el jugador profesional era un material muy sensible. Y estoy con lo que dice Pepe. Probablemente esa gana de decir, oye, que mi situación contractual no me impide dar lo máximo y os lo voy a demostrar, hace que a lo mejor salga acelerado, y probablemente a lo mejor en el caso de Cordero es igual. Pero no cabe duda de que están los dos pasando un mal momento. Y también me uno a lo que dice Paco Pineda, que yo creo que cuando un jugador se pone las botas y se pone la camiseta y sale al campo, no piensa más que en dar lo máximo.
Yo en ese aspecto que preguntaba también Emilio, de que la gente se oyen gritos, se oyen censura, Yo lo justifico porque son futbolistas que están ahí, sí, que hay que defenderlos también.
Sí, no, yo sé lo que es.
Pero que tampoco muestran una necesidad de un cariño a unos clubes cuando están titubeando tanto en la renovación, ¿no? O sea, a mí eso es lo que justifica que la gente proteste, o sea, porque tú, todo estos razonamientos desde el punto de vista de los profesionales, como son Pepe y Paco, y luego abundando en el conocimiento que tiene mi querido amigo Paco, es que lo que no puedes, o sea, lo que se ha de conciliar es absolutamente todo. O sea, si tú ves a un Antoñito Cordero que no le salió absolutamente nada, que todas las opciones que adoptó con el balón en los pies era equivocada, otra vez, tú desde la grada, hombre, y encima poniendo reparo para continuar, que estás empezando, que este equipo te ha hecho futbolista, el aficionado le tiene que salir. Kevin, que está en la misma situación, tampoco quiero renovar, yo no quiero entrar, te has hecho aquí, se te está haciendo, se te está soportando. El vuelvo a decir, el aficionado, pues de vez en cuando explota. Es verdad que eso es censurable por parte del aficionado, porque habría que estar siempre animando y justificando todos los errores. Pero hombre, 17 balones perdidos.
Antonio, es que la gente que evidentemente el profesional mira por su número, mira por su cartera, mira por su familia y mira por su futuro, que es lo normal y es lo obvio. Sí, sí, pero la gente, claro, lo que le molesta, claro, es, o sea, tú quieres hablar arriba en el despacho, pero aquí en el campo donde, claro, tienes que hablar y no estás hablando. Y te lo consiento un partido, te lo consiento dos, te lo consiento tres, pero ya el cuarto, querido amigo, te bajo el pulgar. Te bajo el pulgar porque arriba sí, que no te valoran, pero tú estás demostrando lo que estás pidiendo ahí arriba para que se te valore.
Entonces, hombre, yo entiendo que el entrenador que trabaja con los chavales toda la semana, lo pone porque está convencido de que su momento, que ahí tiene momentos malos, momentos mejores, y entiendo que no estará seguro, que el entrenador no le verá alguna lejanía. Porque a veces da la impresión de que es que, en fin, si encaro por aquí me pueden dar una patada, ¿no?
¿Tú sabes, Antonio, lo que más me perturba de todo esto? Porque creo que todos tenemos ojo en la cara y todos llevamos un entrenador dentro, ¿no? Que vemos que Antoñito, ¿verdad, Sebastián? No está bien. Que vemos que Kevin cuando sale no está bien. Que el único fijo en la banda es David La Rubia. Que ahí está la criatura, pues todavía le queda para poder aportar también en la banda. Lo que me perturba de la situación es, joder, ¿tan mal ver a Pellicer, a Yanni Rasmani para que no salga de inicio? ¿Tan mal? Tiene que estar muy mal para que no haya tenido la oportunidad y sea el tercer jugador en jugar en ese flanco izquierdo, ¿no?
Pues seguramente.
Porque Pellicer, claro, algo dice, no, es que yo he escuchado muchas veces, mi propio compañero Javi dice, no, es que Pellicer tiene que darle una oportunidad a Rasmani. Y no, Pellicer no se va a tirar piedras en el tejado, y es el que lo ve en todos los partidos y en los entrenamientos, lo que le da Antoñito, lo que le da Kevin, lo que da. Si Pellicer no pone a Rasmani, joder, tan realmente mal estará este chico que vino, todo se ha dicho, joder, yo lo veo así, por lo menos, ¿no? Como uno de los jugadores bandera de este regreso del Málaga a segunda división, que se hizo un esfuerzo importante por traer.
Bueno, ya a Pellicer, ya creo que después del último partido, no este, sino el anterior, ya vosotros en una rueda de prensa o algo así, se le preguntó y habló un poco de la situación de Rasmani en cuanto a, bueno, pues que sí, que hay que trabajar, que está trabajando muy bien, pero que hay que... Y dio un poquito de explicación.
Yo entiendo que el jugador que salga 10-12 minutos no se le puede valorar tampoco en su justa medida, pero si no sale de titular porque el entrenador no te pone, porque el entrenador no te verá para ponerte.
El problema, yo creo, es que yo insisto en las dinámicas, yo vuelvo, todo esto, muchas cosas, aparte de que evidentemente tanto Antoñito Cordero como Kevin tienen ahí esa sombra del no renovar y tal, la realidad yo creo que es que la dinámica no es la que está, y estoy muy de acuerdo en cuanto a lo que se ha comentado. Quieren demostrar en muy poco tiempo muchas cosas, y entonces pues para eso hay que tener mucha cabeza, hay que tener temple, hay que, y claro, entorno, por ejemplo,
un entorno adecuado también.
Y aparte de todo, Kevin, eso ahí le cuesta.
Tú la ahí dado,
es que a Kevin siempre le ha costado eso. Y Antoñito Cordero, pues le está pasando un poquito igual, porque Antoñito Cordero antes tenía las cosas muy claras, antes de recibir ya se le veía, y ahora
Antoñito Cordero está mareado.
Ahora la situación, lo que sea, y pues no termina, le llega un balón y prácticamente como que tiene que ver qué va a hacer, y claro, se pierde en esas cosas, y eso es muy importante en su juego. Ya hablamos de su juego, porque si no es el mismo. Entonces, si encima están precipitados, y Giannis, una de las cosas, cuando ha salido siempre, también ha sido lo mismo.
Muy precipitado.
Corría más que el balón, es decir, quería echar el balón para adelante y salía corriendo antes de echar el balón. Total, que eran precipitaciones, ganas de demostrar. Por eso, ese tipo de cosas, esa tranquilidad y eso, está faltando y se está notando, porque Kevin perdió muchísimos balones, pero sí es verdad que encaraba, pero encaraba a lo mejor mal, y se iba contra tres jugadores del equipo contrario. Entonces, porque esa misma precipitación, y eso es verdad que Kevin lo lleva trabajando, seguro, y lo llevan trabajando con él y todo mucho tiempo, pero en los momentos en los cuales las cosas no salen, pues como que se ofusca más y se le nota más, y el público evidentemente pues ve que va una vez y la vuelve a perder, y que va otra vez. El cuerpo técnico mira que sigue intentándolo y que lo sigue haciendo, porque es lo que le exigen y lo que le piden. Pero es verdad que el público en un momento dado pues, también se desespera, ¿no?
Escúchame, Sebastián, el cuerpo técnico puede decirlo, lo tendrá claro y lo estará gestionando de la mejor manera posible y demás. Pero es que tiene que ser, yo de verdad, me pongo en la cabeza de un chico de 17, 18 años, como es el caso ya de Antoñito Cordero, que acaba de cumplir 18 años en el mes de noviembre. Para mí, por mucho que tuviera a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi agente, para mí debería ser muy complicado. Que me viene por aquí de la Premier, que me viene por aquí del Barça, que me viene por aquí de la Liga Alemana. Joder, tiene que ser muy complicado.
Pero alguien le tiene que decir, Emilio, que sí. Que sí,
es que a mí me viene, a mí con 45 años, que no me dedico al fútbol ni nada de esto, a mí me viene una oferta de una radio de otra, joder, y yo me calentaría la cabeza. No sé si se me notaría delante del micrófono, pero el caso de un chaval de 17 años que lo que hace es jugar al fútbol y que tiene a 50.000 personas, 30.000, viéndote todos los santos fines de semana, es muy difícil, ¿eh? Claro, pero muy difícil. Gente, material sensible, que decía Paco.
Toda esta gente viene en busca tuya porque tú eres un Antoñito Cordero con unas características que estás destacando y que todo el mundo está pendiente tuya. A día de hoy, tú tienes que ser consciente de que tu fútbol no es el mismo, por tanto ya no va a tener tanta gente detrás tuya.
Es que si no gestiona eso con la cabeza,
por eso al final
te viene el peor calificativo que creo que le pueden dar a un futbolista, que es sobrevalorado.
Claro, por eso digo que...
Y eso es lo peor que le podría pasar.
Y tenemos una lista en este club innumerable, ¿no?
Sí,
innumerable, ¿eh? De jugadores que hacían cuatro cositas y ya se embobaban en tal, se iban y desaparecido en combate, ¿no?
Además, estamos hablando de un deporte, Rey, que salía a un campo con 20.000, 30.000, 40.000 personas. Claro. Tú tienes que tener la personalidad, el carácter y todo eso para poder ser... No todo el mundo puede jugar al fútbol, lo mismo que en otros deportes, que esto conlleva una presión y todo eso. Tú tienes eso que mamá... Y luego tener compañeros al lado. Yo me acuerdo cuando yo empecé eso, que Juan y compañía, menos bonito me decía de todo. Y no la pierda.
Y tienes que aguantarlo.
Que hay que correr para atrás. Y no la pierda. Y hay que estar. ¿Verdad? Y eso es así. Pues los profesionales y los compañeros,
pero para eso te pagan. Para que con 17, 18, 20 años seas mucho más maduro que un chico que está en la universidad. Es verdad. Sí, sí. Porque la exigencia es así.
Eso es el máximo.
Y si te pagan, tienes que intentar demostrarlo. Yo sé que eso es muy complicado, que es muy difícil. Pero también hay un entrenador en el que en un momento determinado, si esos dos chicos no van bien, puedes tener otras alternativas. Voy a hacer un poco de Javi, que le gusta él hacer alineaciones. Pero tienes otro hombre, Lobete, que está trabajando, que de media punta lo puedes mandar un poquitín a la banda. Tienes a Dioni, que si lo bajas a media punta, extraordinario, y ya pones arriba el delantero que tú quieras. Pero hay otras alternativas.
Sí, pero yo creo que, Pepe, el buen funcionamiento que está teniendo el Málaga, el juego visto sobre el Málaga, en gran medida es por el invento, entre comillas, de Lobete en esa media punta, ¿verdad? Que le está dando otra cosa al Málaga que no ha tenido en este tiempo, ¿no? Ese dinamismo arriba, sobre todo, esa verticalidad que no se le ha visto al Málaga en los últimos tiempos, ¿no?
Sí.
A lo mejor es vestir un santo que desvestir a otro, como se suele decir, ¿no?
Puede ser, a ver, por eso te decía que iba a ser un poco de Javi, que es lo que le gusta.
No te pega, Pepe, no te pega.
Yo retomaría el tema que hemos dicho antes, que es una pena para mí el fiasco que está suponiendo Rahmani.
Yo también, para mí de verdad que
a
también.
A este hombre se le supone una
regate, velocidad, las cosas que tenía.
Y una...
No, se supone, es que lo hemos visto aquí, Paco.
Por eso
claro, que no nos lo han contado, lo hemos visto, pero que ahora también se le supone ya una experiencia suficiente para no salir, como decía Sebastián, tan acelerado como sale. Yo creo que este tío tiene calidad y debería sentar un poquito más a la cabeza, y probablemente también es verdad lo que tú dices, que si no lo ponen es porque no demuestra en los entrenamientos que se lo merece, claro.
Claro. Sé que es un tema recurrente, pero también es noticia importante, y el jueves lo adelantábamos aquí en nuestra página web. No sé si es ya una noticia de portada o no, pero es que creo que tal y como está la situación, que no había otra cosa. Pero sí que ha causado mucho revuelo es la prórroga por 6 meses más de la Administración Judicial del Málaga Club de Fútbol, prórroga que será ya efectiva a partir del 19 de febrero. 6 meses prorrogables y que si no pasa nada raro, pues seguirán esos seis meses más. Y sobre todo la reafirmación en la figura de José María Muñoz. Sé que ha causado mucho estupor en redes sociales esto de que... Pero es que creo que no hay otra, ¿no, Paco? Para que cambie... o para que deje de haber una administración judicial en Málaga, porque los condimentos que se presentaron en su día siguen siendo los mismos.
Sí, a mí yo lo único que pondría en contraposición a eso es que me parece que la instrucción ya está durando demasiado. Y estamos hablando de que la figura del administrador judicial es una medida temporal, mientras dure la instrucción y mientras no haya otra persona que esté habilitada legalmente para dirigir al club. Había una persona que era la que tenía los cargos, que era el señor Artani. El señor Artani está encausado. Bueno, pues también sería cuestión de que la propia propiedad, o, valga la redundancia, de que los propietarios en un momento determinado se pusieran de acuerdo, y lo mismo que no, pero que no se ponen de acuerdo para hacer un proyecto de inversión y demás, y hacer un equipo en condiciones a pesar de ser propietario, pues también podrían en un momento determinado proponer otra persona legalmente, un gerente, un administrador propio de la entidad. Pero claro, el problema que tenemos ahí es que no se ponen de acuerdo. Y mientras no se pongan de acuerdo las dos parte, pues la propiedad no le puede decir a su señoría, que ya tenemos una persona propia de la empresa que va a dirigir el club. Ya puede usted cesar al administrador, que ya no hace falta, que eso en un momento determinado lo podría hacer y proponerlo al juzgado, y no lo hacen. Pues mientras no lo hagan, tiene que haber un administrador, sea José María Muñoz o sea otro.
Fíjate lo que plantean, ¿no? A mí cada vez que lo plantea, y tengo a mi querido amigo Paco Valverde al lado, cuando lo oigo hablar se me abren las carnes. ¿Y cuándo acaba esto? O sea, si estos no quieren, los propietarios no quieren llegar a un acuerdo, esto, aquí no hay otra vía. O sea, no puede ser. Yo no me entra en cabeza humana que un club de fútbol pueda estar en esta situación
bloqueado
y permanente. O sea, a mí me parece que eso yo jurídicamente estoy más pegado que nadie, ¿no? Pero es que eso tendría que acabar. ¿Vamos a estar con un administrador judicial siempre porque estos señores no se ponen de acuerdo? Yo creo que debería el periodo de instrucción acabar y que pase a lo que tenga que pasar, donde por las penas o por los pecados.
Según cuentan, no cierra porque cada uno de los encausados están poniendo recursos.
Efectivamente.
Y además, por eso no termina de cerrar el periodo de instrucción.
Acabará, ¿no?
No sé, Antonio.
Tiene que acabar.
¿Cuándo? Esa es la gran pregunta.
No olvidemos también de que una de las partes dentro de este procedimiento es el Ministerio Fiscal, que es el que guarda la legalidad. Con lo cual, si el Ministerio Fiscal está ahí, es porque también se está resolviendo de forma justa a derecho. Con lo cual, yo comprendo que para los que no se dedican al mundo este, y a mí me pasaría igual, sería incomprensible. ¿Cómo puede durar esto?
Sistema de garantía ya en exceso,
claro,
¿no?
Fijaos, o sea, que yo
en una semana se cumplirán 5 años.
Cuando en su día interpusimos la querella y pedimos la administración judicial, nosotros le decíamos a su señoría que por lo menos nos dejara hasta final de temporada. Recuerdo en aquel año 2020. Y fijaros, ya estamos en el 25. Yo tampoco lo sospechaba que eso iba a durar tanto.
Lo único que puede hacer la jueza es cambiar al administrador judicial, que tampoco creo que sea demasiada solución, ¿no? No es ninguna solución, ¿no?
Yo entiendo que ya con la experiencia que tiene por eso, José María Muñoz...
De todas maneras, José María Muñoz es muy criticado entre su aumento de emolumentos y toda la historia que digamos, pero las cosas que él debe de hacer creo que la están haciendo bien. O sea, no hay otra historia. El equipo está funcionando económicamente sin grandes problemas. Hombre, no se puede ir a grandes inversiones, obviamente, porque el dinero que hay es...
Inversiones
hay.
Ninguna.
Claro, bueno, pues
lo
ya
que
está.
Genera el club,
pero
claro.
Es que José María Muñoz no es generador de recursos por el por arte de vivir loque.
Una maquinita.
Es que no es una máquina de hacer billetes, con lo cual, hombre, eso sí hay que entenderlo. Sí. En la primera época a mí me pareció más criticable la figura de José María Muñoz, porque ejercía de presidente cuando no le correspondía. En fin, pero ahora él está en su puesto y está haciendo bien al menos algo tan importante como son los números, ¿no? Y además porque representa a sociedades que lo pueden meter, lo pueden empurar a él, ¿no? Con lo cual...
Tal cual. Bueno, pues el embrollo judicial que no termina, insisto, la semana que viene harán 5 años de ello. Pepe Salguero, Paco Pineda, Paco Valverde, don Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias
gracias.
De España y el mundo, la tarde en COPE con Pilar García Muñiz y luego nosotros seguimos con todo el deporte maragueño hasta las 4:30, así que no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos sobre las 4:00 de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte después de estar ya bien informado de lo que ocurre a nuestro alrededor y nuestro recorrido, ya te digo, que sigue hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Ahora también tenemos que hablar de nuestro espacio de preparación física y también de baloncesto, porque hemos tenido hoy pues encuentro con jugadores de Unicaja, con Kendrick Perry, con Alberto Díaz y con Jonathan Barreiro. Antes de escuchar lo que han dicho los protagonistas de Unicaja, antes de marcharse mañana hacia Las Palmas de Gran Canaria y ya ponerse en modo Copa del Rey, como siempre llegan los amigos de Credial PES, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credial PES es agente Cofidis y te da la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado. Desde el 7,95% y fíjate, desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, te lo reunifican todo en una sola cuota. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial PES, el 900-234-235, 900-234-235. También los visitas en su página web, credialpes.es, y te esperan en sus oficinas para verlo a la cara directamente en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credial PES es tu agencia negociadora. Vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas de Unicaja antes de montarse mañana en el avión rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. Para allá ya marchan también los chicos de la minicopa de Unicaja de Málaga. Ellos van con mucha ilusión y como ilusión más los grandes. Así lo dice el capi Alberto Díaz.
Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas expectativas de que empiece, y es verdad que estos días pues se hacen un poquito largos por las ganas que tiene el equipo ya de viajar, de sentir esa copa, y bueno, pero estamos muy bien, estamos muy contentos y con ganas de que empiece.
¿Y cómo llega el Unicaja después de esa derrota frente al Breogán de Lugo?
Yo creo que nunca hemos pensado eso. Sabemos lo complicado que es cada partido y sobre todo en la Copa, que todo puede pasar a un partido, y el equipo es cierto que está preparado y que aprende de los errores.
Y habla también Jonathan Barreiro, que dice el jugador del Unicaja de Málaga que ellos van con muchas ganas y que ya sabes que un mal día te manda para casa.
Está claro, como tengas un mal día o un mal partido te vas a tu casa, eso es así, con lo cual es muy importante el partido contra la Juventud, un rival que ha ido de menos a más este año, cuenta con jugadores muy veteranos que ante estas situaciones de presión se juegan muy bien, como pueden ser Tomic o muchos otros, así que bueno, va a ser un partido muy duro. Muy duro, así que tenemos que jugar 100% si queremos ganarlo.
Tercera Copa del Rey que se disputa en Las Palmas de Gran Canaria con Unicaja. Hubo una cuarta que se celebró en el Centro Insular de los Deportes, ya sea lo precedente. Unicaja llegó en una de ellas a cuartos de final, lo eliminó el Real Madrid con un robo arbitral tremendo, y en la otra lo eliminó el Fútbol Club Barcelona. Unicaja en esa eliminatoria o en la eliminatoria de cuartos eliminó al Bilbao Basket, que llegaba como equipo revelación. Estaremos en la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria. Pequeño alto en el camino y nos ponemos en forma.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y Clínica Maex Cuevas Queipo.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Se disputaba la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos y el talentoso e irascible tenista ruso Andrei Rublev perdía con el búlgaro Dimitrov tras un agotador partido a 5 sets. Ya en los últimos juegos, Rublev comenzó a sentir molestias en los testículos que se convirtieron en un dolor agudo e insoportable al acabar el partido. Fue llevado rápidamente al hospital donde le diagnosticaron una torsión testicular aguda, de la que fue operado de urgencia. En la torsión testicular, el cordón espermático se retuerce, obstruyendo el flujo sanguíneo al testículo afectado, causando intenso dolor y la necrosis del testículo si no se soluciona a tiempo. Rublev, con su sarcasmo habitual, manifestó en el hospital: "Al final perdí el partido, pero salvé las pelotas". Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, Vicente, y no le falta razón a Rublev, que al final restó mejor que nadie. Mañana estaremos con el doctor Vicente de la Varga y vamos a hablar de las fracturas más comunes en el mundo del deporte. Ahora, precisamente, hacemos deporte con Javier Bautista y Miguel Sánchez, a ver qué nos traen en el día de hoy.
Vamos a empezar a hacer ejercicio. Sí, señor Emilio, como tú bien comentas, ahí estamos y llega la hora de Miguel Sánchez, nuestro preparador físico habitual. Como cada semana nos pone en forma, nos da consejos, que yo creo que es lo más importante. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de los perfiles de WhatsApp, de los perfiles que tenemos en Deportes COPE Málaga. Y además también añadimos, como ya hemos comentado muchas veces, pues ese número de teléfono de WhatsApp a donde puedes escribirnos, ¿no? Ya sabes que es el 650-564-504. Repito, 650-564-504. Nos escribe mucha gente sobre la alimentación que tiene que llevar a cabo acerca de los entrenamientos. Unos dicen, bueno, ¿qué tengo que comer? ¿Qué no tengo que comer? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Lo primero que nos decía Marta, aquí un mensaje que tengo por aquí, dice, ¿qué es lo primero que tengo que dejar cuando empiece a hacer una rutina de ejercicio? Bueno, se lo vamos a preguntar ya a Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bueno, pues nada, empezando la semana, ¿no? Y sobre todo contando cositas, ¿no? De los consejos que tú nos tienes que dar acerca de un buen ejercicio. Mira, por ejemplo, Marta nos decía qué es lo primero que tiene que dejar de comer para cuando vaya a empezar una serie de ejercicios, unos tiempos, unos meses para hacer ejercicio en el gimnasio. Bueno, en general, vale para Marta como para cualquier otra persona, claro. O incluso para mí. A ver, que yo quiero empezar en el gimnasio. ¿Qué es lo primero que tengo que dejar sí o sí?
Pues mira, Javier, como tú bien dices, ahora pues estamos todavía empezando el año y tenemos que aprovechar para empezar a tomar conciencia de que solo el entrenamiento no basta, de que si queremos, por ejemplo, pues ya sea tonificar o perder peso o cualquiera de nuestros objetivos, tenemos que incluir la alimentación, como tú bien dices, y tenemos que empezar a priorizar en cosas que hay que comer más y cosas que hay que dejar de comer. Es verdad que no creo que ningún entrenador ni ningún nutricionista, a no ser que te especifique pues la bollería industrial, las grasas trans y todos los productos industrializados, a nivel de comida real, de real food, como se suele decir, ningún nutricionista ni entrenador te va a decir que no comas algo, porque es verdad que en la calidad de la dieta está la variedad, ¿vale? Eso empezando por ahí. Pero dentro de lo que cabe, por ejemplo, para personas que cuyo objetivo sea perder un poco de peso, perder grasa corporal, pues al final yo intentaría potenciar, ya no solo no comer, sino potenciar un poco más la ingesta de proteína. Me explico. Hay muchas personas, por ejemplo, clientes míos que me comentan, ayer, por ejemplo, estuve hablando con un cliente mío que me comentaba, bueno, Miguel, pues yo al mediodía solo estoy almorzando dos peras, dos piezas de fruta. Entonces, eso pues se puede extrapolar un poco al consejo a todo el mundo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, al mediodía te comes dos piezas de fruta, al final, a nivel de calorías, lo estás haciendo medianamente bien porque no estás aportando mucha ingesta calórica a tu cuerpo, pero a nivel de reparto nutricional, pues no lo estás haciendo tan bien porque, por ejemplo, tu cuerpo no está ingiriendo nada de proteína, que es lo que se encarga que el músculo, por así decirlo, crezca. Entonces, sin ir más lejos, pues cuando yo estoy empezando un periodo de entrenamiento, como tú bien dices, Javier, alguien que quiera empezar o que ya haya empezado y a la vez quiera perder un poco de grasa o de peso, pues yo lo que hago es intentar no dejar de comer, sino repartir de manera más equitativa y más eficiente los alimentos. Y eso se hace pues de la manera en la que estoy comentando. A lo mejor pues la noche, en vez de no cenar o cenar solamente un yogur, pues a lo mejor comer una lata de atún que estamos ingiriendo o un huevo duro, ¿vale? En el caso en el que vayamos a ingerir muy poca cantidad de calorías, pues lo suyo es que las ingiramos de la mayor calidad posible. Por ejemplo, un yogur es un producto lácteo que prácticamente a nivel nutricional no nos aporta nada. Entonces, pues es mejor que ingiramos algo de muy poco aporte calórico, pues eso, como ya he comentado, pues como una latita de atún, que incluso la podemos acompañar con una rodaja de pan de espelta o un huevo duro, que al final son productos que nos aportan alto índice proteico, nos ayuda a que, por ejemplo, con la compatibilización de los entrenamientos, pues nuestro músculo siga creciendo, pero a la vez también nos está ayudando a que no comamos más calorías de la cuenta y no ganemos peso, Javier.
Queda totalmente claro y además eso se puede extrapolar para cualquier persona que evidentemente esté empezando o no. Bueno, el que ya lleve ya una rutina sabe lo que tiene que comer o lo que no debe de comer. En cuanto, esto lo aporto yo, en cuanto a bebidas, las Coca-Colas y eso hay que olvidarlo, ¿no?
Claro, al final es de lo que hablábamos al principio cuando hemos empezado a comentar sobre el tema. La Coca-Cola, todas las bebidas gaseosas y azucaradas, pues son productos muy industrializados. Por ejemplo, la Coca-Cola, sin ir más lejos, que yo creo que hace no mucho estuvimos comentando sobre ella.
Sí.
La Coca-Cola, por cada lata de Coca-Cola normal que te bebas, te estás tomando 33 gramos de azúcar. Es decir, prácticamente una lata de Coca-Cola contiene la misma cantidad de azúcar que tú debes comer durante todo el día. O sea, para que la gente que nos está escuchando desde casa, pues al final esto es una barbaridad. Si yo con una sola lata de Coca-Cola que la acompañe con el almuerzo, ya estoy ingiriendo toda la cantidad de azúcar que tengo que comer a lo largo del día, cualquier otra cosa, ya sea pan, ya sea pasta, ya sea arroz, ya sea patata, que eso también se considera azúcar en el más profundo de sus aspectos, pues todo eso ya es exceder lo que debo tomar en cantidad de azúcar diaria. Entonces, es lo que hablamos. Cualquier producto, pues por ejemplo, también consideramos las patatas fritas de paquete, la bollería industrial.
La bollería industrial hace mucho daño, eso sí es verdad.
Muchísimo, porque aparte de que tiene muchísimo azúcar, tiene aceite de palma, que es muy malo, tiene muchas grasas trans, tiene muchos productos, pues muchos conservantes, o sea, tiene todos los productos al final que son desaconsejables para ya no solo para lo que nosotros estamos hablando aquí, que reparto de macronutrientes y un poco pues no ganar peso, sino porque afectan negativamente a nuestra salud, que al final yo creo que es lo primero por lo que nos tenemos que mirar a la hora de pensar en si nuestra rutina diaria está siendo correcta o no. ¿Me explico, Javier?
Totalmente de acuerdo. Otro mensaje que tenemos por aquí, de Alfonso. Buenas tardes, yo quiero preguntarle a Miguel sobre el ayuno intermitente. ¿Esto es factible con un entrenamiento diario?
Sí, claro, por supuesto, por supuestísimo. Es verdad que es una pregunta que nos hemos llegado a hacer, me incluyo a mí mismo también, nos hemos llegado mucho a hacer todas las personas que entrenamos o que no lo hagamos. Y yo te digo que sí, que es compatible. ¿Qué es lo que pasa, Javier? Que entramos en algo muy específico y muy individualizado, porque el ayuno intermitente tenemos que tener en cuenta de que no es algo que se puede hacer de manera general ni afecte de manera general a todo el mundo. El ayuno intermitente, tenemos que repartir las comidas que hagamos durante el día de una manera específica en función, pues, de tu peso, de tu edad, de tu sexo, de tu actividad diaria. Entonces, para el ayuno intermitente, yo sí animo a todo el mundo que quiera practicarlo, que acuda a un profesional, como puede ser un nutricionista formado y titulado, para que le dé recomendaciones y le dé pautas sobre cómo hacer para tener éxito haciendo una dieta de ayuno intermitente. Y todo esto te lo digo, Javier, porque es verdad que una dieta de ayuno intermitente autogestionada, pues nos puede llevar a caer en algunos errores, como por ejemplo los que hemos comentado antes. Yo empiezo a comer menos, encima hago menos comida, porque por ejemplo el ayuno intermitente normalmente, pues, por la noche no se cena o por la mañana no se desayuna. Entonces, si ingerimos menos cantidad de comida y encima no le aportamos los nutrientes a nuestro cuerpo que necesita, como puede ser a lo mejor, pues, no ingerir proteína cuando lo necesita o algo así, pues podemos caer incluso a tener una anemia. Podemos entrar en anemia, entonces notaremos que nuestro ánimo baja, nuestra energía también lo hace. Entonces, el ayuno intermitente es una técnica últimamente muy usada, que yo animo a la gente a que la haga, porque es verdad que te ayuda mucho, pues, a metabólicamente regularizar nuestro funcionamiento corporal. Pero animo de igual manera también a la gente a que siempre que lo haga apoyándose y basándose en las recomendaciones de un profesional, Javier.
Sí, pero Miguel, hay un detalle. ¿Qué horario tiene el ayuno intermitente?
Pues mira, el ayuno intermitente es que es algo tan sumamente generalizado que no tiene unas horas de ayuno específicas. Hay personas incluso que llegan a ayunar 12 horas, 14 horas.
Madre mía, sin comer nada.
Sin comer nada. Bueno, sin comer nada, teniendo en cuenta de que comer es algo ingerido a nivel de masticado. Por ejemplo, si tú te bebes un caldo del puchero, cuenta como no comer.
¿Ni un café?
¿Verdad? Un café no cuenta como no comer. Claro, también dependiendo de qué tipo de café. Si tú te tomas un café con leche con 2 cucharadas de azúcar, entonces ahí sí. Ahí sí. Pero, por ejemplo, pues eso, un café solo o con una gota de leche semidesnatada, pues no lo contaría, o yo al menos, como profesional, no lo contaría como comida. Después, a lo mejor, pues algún nutricionista que sea más estricto o alguien que esté haciendo un ayuno intermitente muy estricto, a lo mejor eso sí lo considera como una comida. Pero ya te digo, nosotros a nivel general, que creo que no deberíamos ser tan sumamente específicos, sino que deberíamos empezar por algo más general, pues yo creo que eso, pues a lo mejor un caldito de puchero, un vaso de café solo, con una cucharadita pequeña de miel, no lo deberíamos considerar como una comida porque no tiene el aporte suficiente como para que lo podamos considerar.
Sí, perfectamente, pero por ir terminando, y ahora yo te pregunto, sí, claro. ¿Esto puede ir de la mano de una rutina diaria de gimnasio?
Sí, claro, por supuesto, al final es lo que te digo.
Es que yo pregunto desde el total desconocimiento, que si te pegas todo el día sin comer, si te pegas todo el día sin comer nada, estás en ese ayuno intermitente que no puedes tomar nada, y luego a las 5 o a las 6 te vas al gimnasio con nada en el estómago, no sé si eso es bueno o no, o si rinden, ¿no? Luego, claro.
Claro, mira, realmente el ayuno intermitente muchas veces tenemos un concepto, a mí me pasa muchísimo, sí. Incluso hasta que no empiezas a informarte mucho sobre el tema, pues te surgen muchísimas dudas. El ayuno intermitente a lo mejor se basa en que tú estés 12 horas sin comer, pero a lo mejor las otras 12 horas del día estés comiendo cada 2 horas. Entonces, realmente, te estoy haciendo un ejemplo que a lo mejor alguien que esté haciendo ayuno intermitente no es para nada parecido a su caso. A lo mejor hay gente que ayuna 8 horas y después tiene que hacer 3 comidas al día. Es decir, es lo que te digo, es un aspecto muy, muy general, y que a la vez, dependiendo del caso particular en el que se trate, se hace de una manera muy específica.
Bueno,
claro,
pues...
por ejemplo, ir con el estómago vacío a entrenar, dependiendo del momento del día en el que lo estés haciendo, pues es recomendable o no es recomendable. Dependiendo del tipo de entrenamiento que vayas a hacer, es recomendable o no es recomendable. Entonces, por eso te digo que sobre este aspecto podríamos dedicarle 3 o 4 programas para ir individualizando y especificando en función de cada persona y qué tipo de actividad física vaya a realizar y qué tipo de ingesta nutricional o cuántas horas de ayuno intermitente debería hacer para que fuese beneficioso para su caso personal. Por esto mismo, como al final nosotros aquí tenemos poquito tiempo para hablar sobre el tema, pues al final mi propuesta es sí al ayuno intermitente, es algo positivo que ayuda a nuestra valoración personal y a nuestro funcionamiento metabólico, pero sí obligatorio a que esté controlado y seguido por un profesional cualificado que te pueda ayudar e individualizar ese ayuno intermitente, que es lo que te digo, a lo mejor para mí un ayuno intermitente son 12 horas para mi persona, Miguel Sánchez, 12 horas de ayuno intermitente y después comer cada hora, porque yo entreno dos veces al día, a lo mejor, y después otra persona que a lo mejor vaya a entrenar una vez al día otro tipo de entrenamiento diferente al mío, pues a lo mejor el ayuno intermitente son solo 8 horas de ayuno durante el día y después comer pues dos veces al día o tres veces. Totalmente diferente, Javier.
Muy bien, vaya capítulo nos quedó en el día de hoy. Qué buen capítulo nos ha quedado. Las preguntas, ya saben, a ese 650-564-504. Y Miguel, ¿dónde te puede localizar los oyentes?
Pues mira, podréis contar conmigo siempre que queráis en mi teléfono profesional, el 657-95-36-85, o bien encontrarme en redes en el nombre de Entrenamiento MS.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Miguel. Hasta el próximo capítulo, que hay varias preguntas que te tengo que hacer.
Eso es, Javier. Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Pues aquí quedó el día de hoy, el capítulo de hoy con Miguel Sánchez. Ya estamos un poquito más informados de cómo ponernos en forma.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. Como siempre, súper interesante lo que nos comenta Miguel Sánchez en este espacio de preparación física. Hacemos pequeño alto en el camino y vamos ya con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Benítez Materiales de Construcción, Asador Iñaki, Cervezas Victoria, Dismo Auto Skoda, Centro Comercial Rosaleda e Ingeniesur Servicios y Obras.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y...
Lo dejamos en el día de hoy en este punto. Te vas a quedar ahora con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Y recuerda que hoy tenemos jornada de Champions también con el tiempo de juego ahí con Paco González, con Manolo Lama y con Juanma Castaño. Nosotros te dejamos ahora con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te emplazo como siempre a nuestra página web y a nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Te espero mañana. Hasta luego. Adiós.
Pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires.